Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. La noche y la madrugada han sido tranquilas en la clínica Centro, en la que está ingresado el expresidente del gobierno, el primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez. Ayer su hijo nos decía que a su padre le quedaban horas. Nos vamos hasta esa clínica Centro, donde está nuestro compañero Daniel Trigo. Daniel, buenos días. Parece que tenemos alguna dificultad para...
Ahora sí, Fernando.
Sí, Daniel, cuéntanos.
Hola, buenos días, Fernando. Seguimos sin novedades de momento sobre el estado de salud de Adolfo Suárez. Se han encendido las luces de la recepción de esta clínica, donde permanece ingresado el expresidente desde el pasado lunes. En una habitación de la primera planta se encuentra Suárez rodeado de sus familiares más cercanos. Está amaneciendo y, como decimos, se va retomando la actividad diaria en este centro de atención informativa tras el empeoramiento en la enfermedad neurodegenerativa que sufre Adolfo Suárez desde hace 11 años. Más atención, qué duda cabe, la que estamos prestando los medios de comunicación que hacemos guardia desde el anuncio del inminente fallecimiento del expresidente. El caso es que han pasado 20 horas de esa rueda de prensa urgente de Adolfo Suárez y Llana y, como decimos, Fernando, seguimos a esta hora sin novedades en la clínica Centro.
Gracias, Daniel. Si hay alguna novedad, las líneas quedan abiertas. De esta manera es de la que anunciaba Adolfo Suárez y Llana que la muerte de su padre estaba cercana.
Desgraciadamente, pese a la mejoría que había en el tratamiento de la neumonía, la enfermedad neurológica ha avanzado mucho y todo nos hace indicar que el desenlace es inminente. El horizonte temporal que nos planteamos no supera las 48 horas, aunque está en manos de Dios.
Esto que hizo ayer Adolfo Suárez y Llana, de decir que su padre está en las manos de Dios, no es algo muy frecuente, porque no sé por qué en España los que tienen fe parece que le da miedo expresarla en público. Adolfo Suárez arrastra desde hace más de 10 años un Alzheimer. Su última aparición se produjo en 2003, precisamente en un mitin en apoyo a su hijo. Ya se vieron entonces los efectos de la enfermedad. En ningún momento Adolfo Suárez y Llana ocultó ayer en esa rueda de prensa sus emociones y de hecho tuvo que interrumpirla por el llanto.
Yo me he comprometido a informar y así lo hago. Esta ya ven que estoy al límite. La siguiente ya no sé cómo voy a llegar. Entonces, si la siguiente no llego, me perdonan y que sean los médicos los que la den. Pero es inminente, ¿eh?
Los periodistas normalmente cuando asistimos a una rueda de prensa no aplaudimos, no manifestamos nuestros sentimientos, ni a una rueda de prensa ni un acto, es una regla de oro. Ayer se rompió esa regla y se oyó esto en la sala de la rueda de prensa. Esos aplausos son aplausos dedicados sin duda a Adolfo Suárez y desde aquí queremos sumarnos a ellos. Adolfo Suárez fue un hombre decisivo para hacer efectiva la reconciliación de los españoles. Le puso patas a esa reconciliación. Esta fue una de sus famosas frases.
Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. Puedo prometer y prometo que los hombres de Unión de Centro Democrático promoverán una reforma fiscal que garantice de una vez por todas que pague más quien más tiene.
Esa frase se pronunció en junio del 77. Se celebraba la primera campaña electoral después de décadas de dictadura. Y Suárez cumplió eso que podía prometer y que prometió. Cumplió porque gracias a su gestión tuvimos una constitución en la que seguimos reconociéndonos la mayoría de los españoles. Fernández Miranda, Torcuato Fernández Miranda y don Juan Carlos el Rey eligieron a Suárez para suceder a Arias Navarro como presidente del gobierno. Arias Navarro era el presidente heredado del franquismo. Suárez era joven y tenía gran habilidad política. Había conseguido, antes de ser nombrado presidente del gobierno, algo espectacular, porque había vencido nada menos que al marqués de Villaverde, yerno de Franco, en una elección para cubrir su puesto del Consejo Nacional. Y Suárez utilizó toda esa habilidad política y toda esa capacidad para saber cómo vibraba la gente, qué sentían los españoles en ese momento, para dar cauce institucional a la reconciliación que había entre los españoles. Los españoles habían superado viejos resentimientos. Queríamos vivir juntos en paz. Sin esa premisa, sin esa reconciliación previa entre los españoles, ciertamente Suárez no hubiera podido sacar adelante una operación política que fue muy complicada. Pero él tuvo la virtud de hacer posible esa operación política. No es que no hubiera fallos, no es que no hubiera problemas, pero se consiguió el gran objetivo. Suárez fue uno de los actores decisivos de nuestra transición. Consiguió un cambio pacífico, lo cual es muy extraordinario y muy raro. A nosotros ya nos parece normal, pero un cambio pacífico desde la dictadura hasta la democracia sucede pocas veces. Además, consiguió otra cosa importante, que el cambio se hiciera de la ley a la ley, lo cual dio esta estabilidad institucional. Y consiguió fraguar una constitución que, como decimos, sigue siendo un referente. Suárez era audaz, y ahí podemos recordar la legalización del Partido Comunista, que era imprescindible, pero que en ese momento para muchos era impensable. Y también fue muy realista. Habló con todos, buscó el bien común. Al final no se entendió con la UCD, la coalición que él mismo había creado, lo que le deparó un final político pues un poco accidentado. Pero Suárez es un símbolo, es la memoria de ese momento en el que los españoles supimos reconocer qué es más lo que nos une que lo que nos separa. Y veníamos de una historia tremenda, ¿eh? Veníamos de un siglo y medio tremebundo. De hecho, ayer se produjo un fenómeno bonito, interesante, ¿eh? Todo el mundo reconoció su papel.
Creo que en este momento la familia debe saber que nosotros, y yo se lo he transmitido hoy personalmente, y la inmensa mayoría del pueblo español, estamos con Adolfo Suárez y con todos ellos.
Estamos profundamente entristecidos, me refiero a todos los socialistas. Creo que es algo que compartimos todos los españoles, y lo único que quiero en este momento es enviar un abrazo muy cariñoso a su familia, que sepan que estamos a su lado.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Blázquez, destacaba así la labor de Suárez.
Yo quiero en estos momentos recordar la tarea decisiva que con valentía, con apertura de espíritu, con inteligencia, supo llevar adelante Adolfo Suárez.
Bueno, pues a ver si esta triste noticia nos ayuda a hacer memoria histórica, pero de la buena, ¿eh? Esa memoria histórica que ya no conocen muchas generaciones, porque muchas generaciones, los que tienen menos quizá de 40 años, no han vivido, no han conocido esta España en la que la gente se reconocía en un proyecto común. La gente se reconocía en un hombre como Suárez. Luego lo votarían o no, pero era un momento en el que había una unidad básica. Luego lo han querido destruir, han querido echar porquería encima de ese gran momento histórico que fue la transición española. Pero no es verdad. Tuvo sus límites, evidentemente, y se puede hacer una lista muy larga de los límites de la transición española. Pero fue una hazaña, ¿eh? De hecho, hay historiadores con mucho sentido común que dicen que la gran aportación que ha hecho España al mundo ha sido su transición democrática. Y es verdad. Por eso, en estas horas tristes, sobre todo para su familia, es importante que el recuerdo de Adolfo Suárez nos permita recordar cómo eran los españoles, cómo éramos los españoles, qué hicieron otras generaciones. Hicieron posible algo que parece un milagro, porque Muchas veces los pueblos no perdonan y, sin embargo, España perdonó. Y España siguió a Suárez en su empeño por construir la reconciliación. La actualidad política está marcada por la respuesta que le ha dado el gobierno a la Generalitat. Mas, Artur Mas sigue tensando la cuerda. El Consejo de Educación de Cataluña ha emitido una circular en la que le dice a los padres y a los profesores que deben defender la consulta secesionista. O sea, Mas quiere que la escuela pública adoctrine, que adoctrine más, porque la escuela pública ya adoctrina mucho en Cataluña. Ayer Rajoy, en la rueda de prensa tras el Consejo Europeo, le dijo a Artur Mas que todavía puede rectificar y Soraya pidió explicaciones. Soraya Sáez de Santa María.
Señalar claramente que la circular emitida supone una desnaturalización absoluta de las funciones del Consejo Escolar. Y me parece además irresponsable tratar de utilizar esas instituciones que tienen que tener como finalidad favorecer la mejora del sistema educativo en Cataluña, del que está bastante necesitada, para otros fines.
Pues sí, porque esto de que se utilice un colegio para hacer propaganda política no es democrático. Eso es lo que nos distingue de otros regímenes, ¿eh? La educación es el test, es el sitio donde lo que sucede en los colegios es el sitio en el que se ve cómo está la convivencia de un país. Y si en un colegio se utilizan las aulas para hacer propaganda política, es que la convivencia va mal y sobre todo ese gobierno no es democrático. Así de claro. Ayer terminó el Consejo Europeo y al final salió adelante lo que estaba previsto. Se firmó el acuerdo de asociación política con Ucrania y de momento no hay sanciones comerciales contra Rusia por lo que ha hecho en Crimea. Bruselas, Miguel Sánchez.
Se quiere mantener la vía diplomática abierta, se insiste en que las sanciones son medios para conseguir cambiar actitudes, no fines en sí mismos, pero a la vez hay que mandar una señal al gobierno de Vladimir Putin. ¿Cómo cuadrar el círculo? Lo primero, los 28 han firmado el acuerdo político con Ucrania para mostrar a Rusia que siguen apoyando a Kiev, como señala el primer ministro ucraniano Yatsenyuk.
And signing this treaty, we will show to the entire
firmando este tratado demostramos al mundo entero que estamos juntos, que Ucrania comparte los valores europeos y que juntos tendremos éxito. Se apoya a Ucrania y se cierra el círculo sobre Putin. La lista negra de la Unión Europea se amplía a 12 personas, entre ellas el viceprimer ministro ruso Rogozin y un periodista. Este Dmitry Kisilev, quien desde las pantallas rusas aboga por la guerra nuclear con Estados Unidos. Falta por ver si Rusia va a responder contra la prensa occidental. Por tanto, de esta cumbre salen más compromisos, pero sigue sin haber una voluntad clara para entrar en la fase de sanciones comerciales. Para eso, las tropas rusas tendrían que avanzar por el este de Ucrania.
O sea, vamos a decirlo un poco más claro si cabe, porque ya lo ha dejado muy claro nuestro corresponsal Miguel Sánchez. Europa da por hecha la anexión de Crimea y no pasa a la fase de sanciones comerciales, ¿eh? No. Es decir, Europa, que depende energéticamente de Rusia, no se enfrenta a Rusia. Claro, el 30% del gas y del petróleo que consumimos es gas y petróleo ruso. La gran sanción para Rusia sería dejar de comprarle el gas y el petróleo, pero no podemos. Este es el problema, que dependemos energéticamente de Rusia. Mientras no haya autonomía energética, no hay nada que hacer. De todas maneras, a Putin hay que ponerle freno. Hay que ponerle freno porque vuelve el viejo imperialismo ruso. Los Estados Unidos de Obama son como los Estados Unidos de Carter o los de Wilson, ¿eh?, en la Primera Guerra Mundial. No es que sean aislacionistas, es que son torpes. Más bien había que comparar a Obama con Carter, ¿eh? O sea, patoso en la escena internacional. Porque amenaza con atacar a Siria, que hubiera sido un desastre, porque si hubiera atacado a Siria se hubiera montado todavía una situación peor. Pero por fin la comunidad internacional le hace dar un paso atrás y del ataque a Siria se pasa al no hacer nada en Siria, ¿eh? O sea, o lo peor, o lo peor, ¿eh? Esta es la política exterior de Obama. Y luego, Europa es una enana política, pues estamos apañados. Y ahí está la amenaza del imperialismo ruso, que es algo serio, porque además si se acerca a Turquía, que es una potencia regional, y se acerca a Oriente Próximo, la tenemos liada, ¿eh? Porque se monta ahí un frente euroasiático antioccidental que puede desestabilizar mucho el mundo, sobre todo porque un siglo después envuelve el viejo nacionalismo. 7 y 14, 6 y 14, hemos tenido otro problema con un avión oficial. Doña Sofía ha tenido problemas con su avión en la vuelta desde Guatemala. Y otra vez, y van ya muchas. Se ha solucionado afortunadamente ese problema. Por ahí comenzamos el repaso a otras cuestiones que han sucedido, que están sucediendo, con la ayuda de Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
El avión ha despegado desde la República Dominicana a las 11 de la noche después de solucionarse la avería que le ha hecho permanecer durante 2 horas en el aeropuerto. Está previsto que la reina aterrice en el aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz, en Madrid, antes de mediodía.
El gobierno anuncia que unos 14.500 medicamentos podrán bajar de precio una vez entre en vigor el nuevo Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, desoya a los expertos y descarta subir el IVA de ningún producto. Tampoco tiene intención de pasar bienes y servicios de tipo reducido a tipo general. Además, ha recordado que el IVA ya se subió en septiembre de 2012.
La Unión Europea dará a España 36.000 millones para los fondos estructurales entre 2014 y 2020, según recoge el borrador del acuerdo de asociación. Destacan además los 5.000 millones del Fondo Social Europeo destinados al fomento del empleo y los casi 2.000 para el empleo juvenil.
Malasia solicita más ayuda internacional para continuar con la búsqueda en el Océano Índico del avión desaparecido. Además, Australia va a reformar el dispositivo y a ampliar la zona de búsqueda hasta los 36.000 kilómetros cuadrados en ausencia de hallazgos.
El Papa Francisco ha llamado a los mafiosos a convertirse y dejar de hacer el mal. Todo ello durante una reunión en Roma con los familiares de las más de 800 víctimas del crimen organizado. Se recordó especialmente a los 2 niños asesinados este mismo año.
Y al menos 35 personas han muerto, entre ellas 19 agentes de seguridad y 64 han resultado heridas en Irak durante distintos ataques en el país. El más sangriento de ellos ha tenido lugar al estallar un camión bomba en un cuartel de seguridad al noreste del país.
Vamos con la previsión meteorológica. Estamos en primavera, pero la primavera no es verano. La primavera es tiempo revuelto. Ana Palacios, ahora sí, cuéntanos cómo va a ser el tiempo. Tenías ganas de contarnos que va a hacer frío, ¿no?
Sí, porque vamos a tener cielos cubiertos y posibilidad de lluvias en el norte de la península y especialmente en el este de Cataluña, donde es probable que aparezcan ocasionalmente tormentas. Además, bajan las temperaturas y también las cotas de nieve. En el resto del país y en las islas amanecemos con lluvias débiles, aunque estas irán disminuyendo a lo largo del día. Las máximas se sitúan en los 23 grados y las mínimas en los 2.
Tenía prisa nuestra Ana Palacios por contarnos esto, que va a hacer frío. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Te contamos la noticia en directo.
Estamos a punto de
Ernesto Sainz de Buruaga,
Adolfo Suárez y Llana,
mientras sucede,
con un gesto serio, en esa clínica centro donde se encuentra ingresado su padre desde hace unos días.
Y todo nos hace indicar que el desenlace es inminente.
El COPE, eres el primero en conocer la última hora.
Mucho gracias.
Y quiebra la voz Adolfo Suárez y Llana, que se muerde los labios para aguantar las lágrimas y se levanta sin más porque no puede, que se lleva un pañuelo a los ojos y sale llorando en una imagen tremenda de la sala de prensa.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
11.010, serie 107.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Comienza la cuenta atrás en Hipercor.
Hoy sábado y mañana domingo solo en centros con apertura, 20% de ahorro en electrónica y electrodomésticos.
Todo un 20% que podrás canjear del 24 de marzo al 6 de abril por cualquier compra en Hipercor.
Aprovecha este fin de semana la cuenta atrás.
Consulta condiciones en Hipercor.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Montoro dice que no va a subir el IVA, a ver si es verdad. Álvaro Cotelén.
A pesar de que los expertos lo recomiendan en su famoso informe, el ministro Montoro fue ayer muy tajante cuando le preguntaron por una hipotética subida del IVA en la nueva reforma fiscal.
No vamos a subir el IVA. El IVA ha subido ya. Ningún producto subirá su tributación indirecta. Eso es de lo que se trata.
Ahora lo que toca, dice el ministro, es que la subida del IVA de 2012 aporte más recaudación en época de recuperación. También ayer el ministro de Hacienda presentó el reparto de los fondos de ayuda de la Unión Europea para el periodo 2014-2020. Después de una dura negociación, seguimos siendo receptores netos y recibiremos más de 36.000 millones de euros esta vez, y por obligación del nuevo reglamento, el dinero no se centrará tanto en infraestructuras, tal y como señaló Montoro.
En periodos anteriores, las ayudas FEDER se enfocaron hacia las infraestructuras y ahora tenemos que migrar hacia proyectos más ligados a la economía del conocimiento, la eficiencia y la competitividad.
Dinero, aseguró Montoro, que generará riqueza y empleo, ayudando así a la incipiente recuperación de la economía española. Será el próximo día 22 de abril cuando el gobierno mande a Bruselas la programación de repartos de estos fondos para su aprobación definitiva.
Rajoy pide a la Unión Europea ayuda para hacer frente a la inmigración ilegal. María Daván.
Mariano Rajoy planteaba ayer a sus socios comunitarios la necesidad de que la próxima cumbre Unión Europea-África, que se celebrará en Bruselas en 10 días, aborde el problema de la inmigración, y así se hará. El presidente justificaba su petición de esta manera.
La responsabilidad a la hora de defender las fronteras es de todos, pero lo más importante es que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, y creo que la Unión Europea puede hacerlo porque son 28 países, para que la gente pueda vivir dignamente en sus países, para que irse de su casa no sea una obligación, sino solo un deseo.
Rajoy abogaba también por alcanzar un pacto de Estado en este tema con el PSOE y con otras fuerzas políticas. El presidente del Gobierno aseguraba también que a lo que realmente aspira es a que haya una política común de inmigración, que se apliquen normas similares de repatriación y de reagrupación en toda la Unión Europea.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, niega que se esté planteando la destitución del director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, algo que ha pedido el PSOE.
Estamos ante un fenómeno, el de la inmigración irregular, demasiado importante, insisto, como para que las legítimas diferencias partidistas no sean superadas con visión de Estado, con sentido de la responsabilidad. Una vez que, insisto, se han dado todas las informaciones.
El presidente de Bankia, Gori Golzarri, anuncia reparto de beneficios para el próximo año.
Bankia ya se ha estabilizado y está en condiciones de abrir el grifo del crédito. Concretamente, el objetivo es conceder para este año préstamos por valor de 15.000 millones de euros. En estos términos se manifestaba el presidente de Bankia, José Ignacio Grigolzarri, ayer en la Junta General de Accionistas de la entidad celebrada en Valencia. Además, su presidente anunciaba que Bankia va a pagar dividendos a los accionistas con cargo a los beneficios que se obtengan en 2014.
El año 2014 es un ejercicio muy especial, ya que de acuerdo con nuestro plan de reestructuración es el primer ejercicio en el que podremos repartir dividendos, una forma de premiar la fidelidad de nuestros accionistas.
Respecto al futuro de la entidad, el presidente de Bankia aseguraba que la sede social de la entidad se mantendrá en Valencia.
Ayer habló también el presidente del Banco Popular, Ángel Ron, que se refirió a este año 2014 como un año de transición. Paloma García.
Ha asegurado el presidente del Popular que 2014 será un año de transición para la vuelta a la normalidad. Confía en un cambio de tendencia en la mora, ya que tras dos meses de mejoras, ha dicho, la morosidad pronto va a tocar techo. Ángel Ron, además, ha señalado que la creación del mecanismo único de resolución acordado entre Eurocámara y Consejo Europeo es el mejor acuerdo al que se podía llegar.
Yo creo que no somos conscientes todavía de su trascendencia y creo que va a traer como consecuencia positiva para la banca española que con el paso del tiempo la unión bancaria contribuirá a que tengamos un terreno de juego más equilibrado entre los distintos actores de la banca en Europa que el que tenemos hoy.
El Banco Popular confía en la viabilidad de Pescanova y todas las opciones que se contemplan, ha dicho su presidente, preservan los intereses de la empresa.
Ayer se cerró la ronda de declaraciones de los cabecillas de la trama Gürtel imputados. Compareció ante el juez Ruz José Luis Izquierdo, el contable, que como los demás se negó a declarar. Patricia Rossetti.
Siguió la misma estrategia que los cabecillas de Gürtel. José Luis Izquierdo, el contable de la trama, se acogió a su derecho de no declarar. Incluso se negó a ratificar las declaraciones que hizo ante Baltasar Garzón en 2009. En febrero de ese año, cuando estalló el caso y se llevaron a cabo las primeras detenciones, a José Luis Izquierdo le requisaron un pendrive por el que se pudieron conocer los manejos de la trama. Y según los análisis policiales, la red llegó a manejar más de 25 millones de euros en B entre el 96 y 2009. Con el contable se cierra esta semana la tanda de declaraciones solicitadas por la Fiscalía, pero de los cuatro citados solo declaró el considerado número dos de la trama, Pablo Crespo, y solo a preguntas del juez y de algunas defensas, y aseguró que el acrónimo PAC era de Correa y no de Álvarez Cascos, como concluyó la UDEF. Álvaro Pérez, el Bigotes y Correa se negaron a declarar. El líder de Gürtel dijo que había perdido la confianza en la Audiencia Nacional.
Ayer el Papa Francisco presidió una vigilia en la que se rezó por las víctimas de la mafia. El Papa tuvo gestos de cercanía para estas familias y fue durísimo con los mafiosos. Roma, García Ovejero.
Buenos días, Fernando. Hay 15.000 víctimas inocentes de la mafia, es decir, 15.000 asesinados que no tenían nada que ver con el crimen organizado. El Papa dio a sus familias palabras de ánimo y de consuelo, pero también se dirigió a los ausentes, a los hombres y mujeres de la mafia. El poder, el dinero que tenéis ahora de tantos negocios sucios, de tantos crímenes mafiosos, es dinero ensangrentado, es poder ensangrentado y no podréis llevároslo a la otra vida. Convertíos, aún estáis a tiempo para no acabar en el infierno. Es lo que os espera si seguís por este camino.
Y
así el Papa Francisco puso a rezar de rodillas a un millar de viudas, padres y huérfanos de las víctimas. El 70% de ellos no saben todavía la verdad de lo que pasó.
Sobrecogedora esta vigilia. La verdad es que no es extraño que el Papa Francisco suscite tantas adhesiones, porque es difícil encontrar un hombre así. Es difícil encontrar un hombre así libre, capaz no de hacer consideraciones morales de carácter genérico, sino, como hizo ayer, interpelar directamente a los que están causando ese mal. El mal, venía a decir ayer, el mal de la mafia no es consecuencia de causas abstractas, es que hay una serie de personas que se dedican a matar a otras. Y esa inteligencia, esa valentía y esa libertad de dirigirse interpelándolos directamente a los mafiosos es una genialidad, y no es extraño que, como decíamos, suscite tantas adhesiones. A partir de las 7:30 vamos a conocer cómo viene la cartelera y también vamos a hablar de la nueva regulación del tráfico. Hacemos una pausa para la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Pikes Peak es un desafío para cualquiera. Hay que concentrarse al límite en sus 156 curvas. La tensión se siente en cada palmo de sus 20 kilómetros. Sientes la adrenalina al atravesar su meta a 4.300 metros de altura. Solo si eres fuera de lo común, como el nuevo Range Rover Sport, puedes superar Pikes Peak y mucho.